Primero Dios, vamos a tener un DVD o algo así del servicio en la mañana para los que no estaban. Hicimos un estudio sobre la adoración y creo que ahí atrás hay más folletos si quieren. Habla sobre, está aquí por el otro lado, hermano Marcos, está acá. Pero examinamos la adoración, cómo nosotros adoramos a Dios. Una de las cosas muy importantes es que la adoración tiene que ver con el objeto, a quién adoramos, como ya lo vimos Satanás tentando a Jesucristo, que quiso que lo adorara a él, y Jesús contestó: no, porque solo a Dios adorarás. Entonces, el objeto de la oración es muy importante, pero también, ya que hablamos en la mañana sobre la adoración, debe ser de una forma específica. Satanás no quiso nada más que adorar a él, que Jesús lo adora a él, pero rodeándose, postrándose. ¿Por qué? Porque la forma o el método en adorar es muy importante, es igual de importante como el objeto. Cuando hablamos sobre el servicio y sobre los cantos, los salmos y los himnos, en que estamos adorando a Dios con esas cosas, y eso es lo que queremos ver hoy en la noche. Cuando nosotros adoramos a Dios, entendemos que ya que es la forma en que Dios quiere que nosotros le adoramos. En Colosenses 3:16, en la mañana, ya que hablamos sobre esto, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una de las cosas es que nunca vas a encontrar una forma mejor de lo que Dios lo propone. Cuando Dios dice de adorar a Él en tal forma, entonces esto es absolutamente la ley. No hay otra forma. Lo vimos en la mañana también, en ese otro folleto, lo vimos en la mañana donde habla sobre Caín en Génesis 4, su ofrenda que sacrificó, que ofreció a Dios, no era aceptable. Y no era aceptable por algo en el corazón o algo en lo que hizo Caín. Y Dios le regaña porque Caín se molestó grandemente. Y Dios le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Hablando de que ya que la forma en adorar es muy importante y cuando Dios no está feliz con la adoración, entonces Satanás, entonces ya que la persona quien que está adorando está en pecado y que está haciendo las cosas malas. Hablamos sobre Colosenses 3:16, enseñando, exhortando, lo vemos mucho en la mañana, y cuando nosotros examinamos todo eso, entendemos que a la verdad, la adoración es 50% domingos en los servicios. El otro 50% es lo que llevamos de esos principios bíblicos que nosotros repetimos y que estamos siempre presentando uno una vez tras el otro. Y estos principios espirituales tienen que vivir en nosotros. Dice ahí en la primera parte de 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Hablando sobre la adoración, es parte que ya que hacemos domingo en la mañana, y esta parte tiene que ver con nosotros, con pegar. Primero entramos, primero entra así la palabra de Dios en la mente. Después de la palabra de Dios en la mente, nosotros empezamos a cambiarlo, a asumirlo, y nosotros empezamos así con el corazón a vivir esos principios de Dios. Y esto es la contraparte de la adoración, en que ya que el otro 50% es que toda la semana estamos viviendo esos principios morales de Dios, el patrón espiritual que es Jesucristo. Cuando hablamos sobre la música, ¿Qué es la música? La música simplemente es de agarrar principios bíblicos y encapsularlos en una forma con melodías, con palabras, con líricos. Entonces lo encapsulamos estas verdades y repetimos estas cosas una vez a otro, exhortando y enseñándonos uno a otro. Ahora, lo que voy a hacer, que no hago este mucho, pero voy a tratar de hacerlo, vamos a tocar un himno, ¿sí? En este himno, lo que vamos a hacer, voy a tocarlo y vamos a nada más a leer las palabras, ¿sí? Entonces, bendice mi alma, oh alma mía. Esa es la introducción. Y voy a pararlo, no vamos a cantarlo, pero voy a pararlo para que analicemos. Bendice, oh alma mía, a Jehová tu Dios. A Jehová tu Dios. No te olvides de ensalzar su grande amor, o sea, de exhortarlo, de subirlo. Dice, pues Él te perdonó tu mucha iniquidad, y al ver tu angustia y contrición, te dio paz. Entonces habla de unas cosas. Primero habla sobre la angustia que tenemos nosotros y la contrición. No nada más que estamos bajo aflicción y sufrimiento, pero estamos, como ya que dije en la mañana, el primer versículo aquí del folleto de la mañana era Santiago 4, 6 y 10, que habla sobre Dios se acerca a una persona quien es humilde, con contrición, que ya que viene. La adoración tiene que ver con que yo no soy digno y Dios es muy digno. Dios merece la adoración y la alabanza, Dios merece exaltación. ¿Y yo qué soy yo? Nada. Yo, adoración es cuando una persona se humilla delante de otro, quien es superior. Cuando uno se va a la presencia de un rey en los tiempos antiguos, se rodilla, se agacha la cabeza. Se agacha la cabeza porque en ese tiempo todos se matan con espadas y ya se puede cortar la cabeza porque uno tiene la cabeza abajo y no puede ver. Y ese es un punto de sumisión. Dos guerreros se enfrentan y el que se hace sumiso se dobla sobre sus rodillas para que ya el otro puede matarle si le da el placer. Pero esto es el punto. Tú eres mayor, superior que yo. Yo me hago en una posición de humillación. Esto es la adoración. Que una persona admite y que hace declaración. Tú eres mayor que yo. Tú eres superior que yo. Esta es la adoración. Entonces, una de estas cosas muy, muy claro es simplemente como él quiere, el superior quiere, tiene que salir todo en esta forma. Ahora, ¿qué es el cantar? En 1 Corintios 14, 30, dice Pablo, ese capítulo habla sobre lenguas y desordenado, cosas desordenadas en los cultos. Dice, si alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero porque podéis profetizar todos uno por uno y para que todos aprendan. Todos sean exhortados y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Habla de una regla que en ningún caso ya que debe ser dos personas hablando a la misma vez. La única excepción es en el canto, en cuando nosotros, unidos, nosotros hacemos una declaración. Nosotros vamos a declarar nuestro estado de necesidad y aflicción y sufrimiento y que ya que vamos a decir que Dios es quien que nos remedia esas cosas. Estamos declarando esto, ¿ok? Cuando hablamos de adoración y de realmente cantar los himnos, una cosa que leí el otro día que me hizo pensar, ¿no? Nosotros oramos los miércoles y tenemos así la hoja con todas las oraciones, pero estaban diciendo en una cosa que estaba leyendo, que dice, ¿rezas o oras? ¿Qué es la diferencia? Rezar es decir palabras, orar viene del corazón. Y muchas veces estamos nada más rezando. Cuando vemos lo que estaba normal en los cultos allá, en las iglesias donde Pablo estaba estableciendo todo eso, dice aquí en 1 Corintios 14, 30-33, dice que ya que hay orden, no hay confusión, sino hay paz. Y que habla sobre el Espíritu de Dios, y lo vimos el mes pasado, cuando hablamos sobre el Espíritu Santo no es alguien que agrada ni causa confusión, todo orden. Eso es lo que Pablo dijo a esos que estaban hablando en lenguas, que estaban desordenados. Y dice aquí que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En lo que, ya que estas cosas, nosotros vemos que ya que no hay confusión, Dios no está ahí, Dios no tiene nada de agrado con eso. Pero en versículo 31 dice, podéis profetizar, y esto realmente es como la idea de predicar, todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hablando sobre la edificación en los cultos, edificación, enseñanza, exhortación, habla sobre lo que una persona, vamos a decir, entiende mejor cómo es Dios y cómo es, gracias, cómo es Dios y cómo es la voluntad de Dios. Ahí está el problema que en muchas iglesias, que no, sus servicios se desenfocaron desde mucho tiempo sobre la palabra de Dios. No lea la Biblia, no lea las palabras actualmente de la Biblia, no explica esas palabras para que la gente entienda y no anima a la gente. Como dicen, no, pues como no, animamos mucho a la gente, porque ya, y como dije en la mañana, es como una cantina, que todo así, y todo así, confusión y muchas cosas que ya está pasando, que a la verdad es más bien como un ambiente de una cantina o un juego de fútbol, algo así. No es con la solemnidad de que ya que la presencia de Dios requiere para que se desciende. Ahora, hacemos la distinción. Hay dos cosas, adoración y alabanza. Ahora, por favor, fíjense muy bien en la distinción. Adoración es cuando yo estoy meditando sobre quién es, qué es este Dios, qué es su persona, cómo son sus calidades. Hablamos de la persona. Tú estás enamorado con una muchacha y que lo ves así, que ella es fuerte, trabajador, es fiel, es una persona que trabaja sin quejar, es una persona que atiende así a las personas necesitadas. Y así lo vas por Proverbios 31 y dice, esta es una muchacha que es pero excelente. Estás en una forma examinando su carácter y persona, ¿sí? Alabanza no es eso, esta es adoración. ¿Qué es alabanza entonces? Cuando vemos la alabanza en la Biblia, estamos hablando de otra cosa. ¿Y qué es esta otra cosa? Estamos hablando de lo que Dios ha hecho, porque Él es quien que es. Dice, rescató a Israel por su gran amor de ellos. Entonces, sacó todos ellos de Israel, de Egipto. Cuando los sacó, es porque Dios es un Dios de poder, es un Dios de promesas que cumple sus promesas, dio hacia Abraham unas promesas y cumplió. Es un Dios de nobleza, es un Dios de compasión, y que podamos hacer así toda la noche todo lo que es Dios, y ni lo tocamos realmente todo lo que es Dios. Pero estas cosas, lo que es adoración. Cuando empezamos a hablar específicamente de grandes hechos que ha hecho, lo mandó el Espíritu Santo a nosotros para llenarnos y para beneficio de nosotros. Estas cosas son cosas que Él ha hecho por su amor, por sus calidades morales, se ha actuado en tal forma. Este es testimonio, o esto es alabanza. Ahora, cuando yo digo, bueno, yo no soy una persona que Dios debe estar haciendo nada bien, porque yo no soy nada. Y digo, pero Dios me dio una buena esposa, una buena familia, o Dios me dio así un buen trabajo, o Dios me dio una casa, o Dios me dio X cosa. Esto estoy haciendo no de lo que Dios ha hecho grandemente para otros, sino para mí personalmente. Esa es acción de gracias. Todo esto es parte de lo que ofrecimos, sacrificios espirituales a Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que hemos hecho todo eso, estamos cantando, estamos haciendo esas cosas para que ofrecer algo espiritual a Dios. Pues ya que habla con, ya necesita así los miembros de la iglesia a dar mucho en la ofrenda. Uy, otra vez el pastor siempre así hablando de dinero. Bueno, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de ti, que tú sacrificas de ti mismo ofreciendo a Dios de tu vida, de tus esfuerzos, de tu meditación, de todo estás haciendo, y no estamos hablando nada de dinero. Lo que estamos hablando es que tú das de ti. Esa cosa cuesta. Cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta concentración. Y esto tampoco no queremos dar. O sea, somos codos, no queremos dar nada. La gente dice, no, yo amo a Dios, yo doy mucho, pero siempre habla de dinero. Ah, bueno, que en este caso no estamos hablando nada de dinero, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Sí, lo tomamos ofrenda, esa es parte de los cultos, lo que hicieron en la Biblia, y ya, pues bueno, ok, ya, hablé de dinero. Pero a fin de cuentas, todo lo que estamos hablando es de ofrecer a Dios adoración, alabanza. Lo que Dios ha hecho, y estamos reconociendo, exaltando a Dios en una posición elevada por lo que es y por la adoración y por lo que ha hecho. Esto es alabanza. Y personalmente, lo que me ha hecho para mí, esa es acción de gracias. Ok, canto, himno, salmo, ¿qué son la diferencia? Muy poco. Dice un canto espiritual, un himno y un salmo. Los salmos típicamente, y ese no es rígido porque hay himnos que hace alabanza y hay salmos que hace adoración, pero típicamente los himnos son adoración y los salmos son alabanza, aunque ya que no lo puede, todos en una forma los tres, cantos, himnos y salmos, cantos espirituales, himnos y salmos, todos son, habla de la misma cosa, cantando a Dios. Estamos haciendo así de elevar Dios, el concepto de Dios, con reverencia y calma, en una forma en que agrada a Dios. Ahora, en 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, hablando a los cristianos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo dice que parte de la razón por qué Dios te salvó a ti es para que tú adoras a Dios. Adoración empieza en el espíritu, empieza con Dios y qué es Dios, y luego se va al corazón, al alma, al espíritu de uno, y uno de sinceridad eleva a Dios, lo pone importante en tu vida. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Porque nosotros estudiamos la palabra de Dios para saber su voluntad, y lo pongo por hecho en mi vida. Esta es adoración. Cuando nosotros estamos haciendo esos sacrificios espirituales, entonces estamos subiendo a Dios sacrificios espirituales por medio de ser como Él, y estamos exaltando su voluntad, su palabra, porque estamos viendo, estamos concentrando en estos principios de Dios. Cualquier himno, canto, salmo, para ser bueno, debe tener doctrina, y debe tener doctrina correcta, bíblica, y debe tener un versículo en un lado donde se respalda este conceptos que están sobre lo cual que estamos cantando. El himnario bautista, ese rojo, que ya que a veces ya que se ve que hemos usado a veces en el pasado. muchos de los himnos, la mayor parte, tienen un versículo ahí abajo del título de donde lo saca el tema del canto. Y esto es porque muy importante, los que sí entienden esas cosas de la himnología, de los cantos, de la adoración y la alabanza, como es bíblico, entienden que tienen que ligarlo y pegarlo bien firme con un versículo de la Biblia para que no sea nada más lo que uno piensa. Ahí está el problema. Hay un himno, hay muchos himnos realmente, entre los pentecostales, y que habla sobre ven Espíritu a mí. Ven a mí. Entonces cuando habla de esta forma, nosotros analizamos el himno, lo que está enseñando bíblicamente, a ver si la teología es correcta. ¿Es correcto de pedir al Espíritu Santo de venir sobre uno? Y yo le digo, si uno es inconverso, sí. Si uno es un hijo de Dios, según lo que dice en Efesios 1, 13 y 14, el momento de creer, ya que Dios nos selló la salvación con la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. En Romanos 8, 9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es salvo. Entonces, cristianos cantando que ven a mí Espíritu Santo, a la verdad, recibe, quiero recibir el Espíritu Santo. Esto es un concepto que no checa con la doctrina. Nosotros cuando estamos viendo todo eso, tenemos que regresar a los principios de la Biblia y ver que si lo que estamos enseñando realmente es correcto. Y hay muchos himnos que no dicen mucho de nada. Hay himnos que ya que son, sean bonitos, no sean bonitos, ni modo, no enseñan nada. Están así hablando, pues pone Dios 5 veces, 10 veces, 20 veces y ya es un himno. Óyeme, ¿qué enseña sobre Dios? Esto se ve muy interesante cuando tú dices, bueno, yo soy bautista, ya tengo mi doctrina, y esto estoy muy fuerte con mi doctrina y me gusta este himno. Entonces, cuando ya que lo escuchas los católicos cantándolo, los mormones, los testigos de Jehová, uno empieza a decir, oye, pero ¿por qué no dice más fuerte la doctrina? ¿Por qué no lo dice más claro? Porque no estamos de acuerdo con doctrina con estos otros grupos, y a la verdad se ve que ya que hay algo que anda mal. Ahora, ¿qué enseña y cómo nos afecta? En Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando. Muy interesante que Pablo tuvo el concepto que los principios de Dios mora en nosotros, practicamos, lo vimos en el otro folleto, practicamos la verdad. Es algo que estamos practicando, lo que estamos viendo de los principios espirituales. Y esas cosas, enseñándoos y exhortándoos. Hay dos puntos. Enseñar habla de la mente, porque uno no puede ser afectado por algo que no conoce, ¿verdad? Los principios de honestidad no se afectan nada a los ladrones, porque cuando ellos ya no saben lo que es. Si Dios dice que uno no debe robar y que lo da las razones, no sirve nada si el ladrón no sabe. Y muchos de los problemas en el mundo es porque aún los cristianos no saben la palabra de Dios. Dios mismo, ya que lamentó uno de los profetas, que mi pueblo muere por falta de conocimiento. Cuando nosotros entendemos que ya que entra todo esto por la instrucción, esa instrucción es uno de los propósitos principales de la iglesia. La iglesia que no enseña no es una iglesia, es un club social. Y hay mucha gente, muchos pastores que no sabe la doctrina, no pone sus esfuerzos en las cosas de doctrina, sino pues en otras cosas. Lo ponen así en obras sociales, lo ponen ahí en jalar dinero, levantar fondos, en la música, en todo el show que hacen. Lo ponen en muchas cosas y no hay esa comunicación de doctrina. Sin la comunicación de doctrina y que sea doctrina sana, bíblica, no hay nada. La iglesia es simplemente una burla de lo verdadero. Pero haciendo esto, entendemos que ya primero empieza con la mente y luego dice exhortándoos. Es animar los hermanos. Ahora, esto no dice a unos de los cristianos, o nada más los pastores, o nada más así, los expertos o algo así. No dice de esta forma. Lo que dice simplemente es que ya que todos, cuando hablamos de todos, es de todos. Hermanos, las personas que quieren maniobrar afuera de la iglesia local, ya se ve muy mal en esta luz. Dice, no tiene que ir a la iglesia, yo no voy a la iglesia, ya cuando yo quiero convivir con los hermanos, lo encuentro uno y que me voy a su casa y ya. Ajá. ¿Y cómo es esto? Todo esto está dado a iglesias en el contexto de la iglesia local, en el contexto de cultos. Enseñando y exhortando, cantando. Estas cosas es como nosotros encapsulamos las doctrinas y estamos bombardeando uno tras otro por todo el culto. Haciendo esto, nosotros ya nos anima, nos hace más fuerte, nos hace mejor cristianos. Ahora, la diferencia entre recreación y entretenimiento y diversión. Salmo 51:8 usa esa palabra recrear. Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Isaías 56:7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Cuando habla Dios sobre la recreación, de recrearse es algo en que una persona cobra fuerza y ánimo de nuevo. Uno de los grandes problemas hoy en día son los hermanos, quienes que a la verdad son más y más débiles y la flaqueza espiritual de los hermanos. ¿Y por qué? Y simplemente porque, número uno, no van a la iglesia. Y número dos, la iglesia no hace lo que debe hacer. Debe ser un evento de recrearse en la casa de Dios. Ahora, hablamos en la mañana. Hay un día, el día de reposo, en que no te quedes en la casa reposando. Te vas a la iglesia y te reposas, dejas de trabajar y que estás en las cosas de Dios, es el día del Señor, su día dedicado a Él, y en eso de que nosotros estamos adorando a Él, nosotros nos recreamos. La actividad de hacer lo que debemos hacer en la casa de Dios, en el día del Señor, nos hace revivir espiritualmente, y ese es el problema. No estamos yendo bien con actitud y entendimiento bien, ni tampoco las iglesias se enfocan en eso. Hablamos de diversión y entretenimiento. Los dos hablan sobre distracción de algo que ya que debes estar haciendo. Esto es cuando uno está vigilando, así hay un vigilante en una puerta y uno viene y empieza a hablarle de chatear con él y luego él lo da la vuelta y se da la espalda por la distracción y viene el enemigo. Ahora, hermanos, todos nosotros debemos vigilar nuestras vidas espirituales y vigilar la obra de Dios para que ya que nosotros estamos haciéndolo. Y Satanás viene con distracciones en la forma de diversión y entretenimiento. Hablas con la gente, los pentecostales, muy buen ejemplo, pero los bautistas son igual de mal muchos. Pero hablas con ellos y, ay, que me gusta ir a la iglesia. ¿Y por qué te gusta? ¿Qué sacas tú de ir a la iglesia? Ah, es de ver muchas cosas y que a fin de cuentas te describe igual como los jóvenes que se van a un concierto de rock. No, es que la música está muy fuerte y cuando ya que escuchas la música estás moviendo, no puedes pararte y luego se van corriendo a todos lados y todos moviendo, ya que era un gran tiempo. ¿Qué dice a Dios? ¿Cómo? ¿Qué dice a Dios? No dejé 100 pesos en la ofrenda, ¿por qué? No, pero ¿qué dice a Dios? ¿Dice adoración? ¿Dice alabanza? ¿Hiciste acción de gracias?
No, ya que la alabanza era grandiosa, ya la alabanza ya, ya que hubo esas chavas que son muy guapas y ellos estaban moviéndose de todos lados ahí enfrente y ya todos nos animamos y todo.
¿Y qué es alabanza?
Ah, lo canto, lo músico, la música y todo eso ya. No tienen ningún concepto de Dios. Lo dices, pero ¿qué pasó con Dios? ¿Reconoces Dios?
Ah, sí, las palabras, la letra. Dice Dios, 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 Señor Jesús, Dios.
Sí, ya tuvo Dios, hasta Jesús también de pilón.
Sí, ¿Y qué dijo el canto sobre él?
Nada más que dijo su nombre.
O que no lo dice realmente nada.
¿Qué reconociste de Dios?
Su nombre,
okay.
Dice la Biblia, no repetir su nombre en vano.
Ay, pues, ¿cuántas veces repetiste Dios? Ese cuento pues tiene como 35 veces que ya dice Dios.
Entonces estás repitiendo en vano.
¿Qué conceptos que te pone en la mente para que tú llevas?
Y todo es emocional.
Ahora, hablo sobre exhortación, y sí, esto es una cosa emocional, pero exhortación viene después de plantear ideas bíblicas, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Se dice, actualmente las palabras en la Biblia, explicas lo que significa y luego lo exhortas para que cumpla con eso.
Vas a esas iglesias y no dicen eso.
Lo que hacen es sonido sin realmente que piensa en las palabras.
Y actualmente esto es exactamente el punto.
Se pierden las palabras y el mensaje por la fuerza y el volumen del canto, de la música. No lo quieren enfocar en palabras, aunque las palabras pueden ser bueno o malo, pero normalmente son nulos. No está exaltando a Dios, es por el volumen y por el número de tontos así, haciendo así con las manos sobre la cabeza. Esto es la gran cosa que exalta a Dios.
Bueno, ya te vas allá a un partido de fútbol, a la FIFA, al último de todo así, de la competencia, y vas a ver toda la gente con las manos arriba también.
¿Y ese exalta a Dios?
En ninguna forma.
Y entonces, ¿qué es la parte de exaltación que tenemos?
Porque sin la doctrina, sin que esa doctrina hace un impacto en mi vida para que yo siga esa doctrina. Dice, pues Él te perdonó tu mucha iniquidad, el perdón de Dios, al ver tu angustia y contrición. La respuesta cuando yo estoy angustiado debe ser humillarme delante de Dios, ¿no?
Exactamente lo que estamos hablando.
Te dio su paz.
La calma, y como digo, paz es algo muy interesante. Jesús tuvo paz, tuvo más paz que cualquier ser humano. Y Jesús no tuvo problemas. A cada lado, desde toda su vida, desde que Él empezó su ministerio hasta que murió, fue puros problemas, hasta el punto de que esos problemas le mataron. Pero tuvo paz. La paz que Dios da no tiene vista con las cosas, los problemas en el mundo. Te da paz porque tú estás bien con Dios, no porque no tienes aflicción, sufrimiento ni problemas.
Jesús, muriendo en la cruz, por los golpes, por todo lo que hicieron a Él, muriendo en la cruz, tuvo completa paz.
¿Cómo es eso? La paz es sin agresión a uno. No, Él estaba muriendo y en completa paz. Porque la paz hace eso. Se ignora todos los dolores, todos los sufrimientos, toda la situación. Porque uno está en paz con Dios. Está en la voluntad de Dios.
Cuando entendemos que este es el enfoque, nosotros enfocamos sobre doctrina encapsulado en diferentes formas, y esto lo cantamos del corazón, ofreciéndolo en sinceridad estas palabras. Dije en la mañana, no hay nada mal con decir amén después de que algo que dice el pastor o una persona. No hay nada mal con decir amén. Pero también está expresando nuestro acuerdo con lo que está diciendo. Pero también es lo mismo cuando nosotros todos en unión cantamos estas cápsulas de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué cantar? En nuestro versículo de Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La gracia que damos a Dios es gratitud expresada por lo que Él hace por nosotros, lo que ha hecho y lo que hará por nosotros. Es la respuesta de un verdadero cristiano. Ahora, ¿por qué la gente ve lo que es realmente buenos himnos y dice, no, no quiero himnos, yo quiero algo popular? Entonces, Jesús es grande. Jesús es grande, Espíritu Santo es grande también, y no olvidamos que el Padre es grande, Jesús es grande, Dios es grande, muy grande es Dios, 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 Dios. Así van. ¿De qué realmente dice? Pues ya sabemos que Dios es grande, ¿pero qué? ¿En qué forma? ¿En qué cosa? Ese es un canto que un niño de 3 años puede inventar. ¿Y por qué no podamos poner doctrina y cosas que realmente conmueve y motiva nuestras vidas espirituales en música? Esto es lo que han hecho la gente por los años. Y los buenos himnos son himnos que nos exhorta con las verdades de Dios. Adoramos a Dios con buena doctrina, encapsulando doctrina, buena doctrina, doctrina bíblica, que nos motiva para vivir bien, para aguantar el sufrimiento y para hacer las cosas como debemos hacer para agradar a Dios. Esto es lo que hace el canto. El canto me anima. Hechos 16, 24, 26, por la historia de la Biblia. Hay muchos de la iglesia cristiana, hay muchos que fueron bajo las inquisiciones y del hombre de otros grupos religiosos que estaban supuestamente limpiando la plaga de la tierra, quitando todos los verdaderos cristianos, y lo ponen a la muerte, a sufrir, y los cristianos cantando así hasta que mueren. Lo lees así el libro de Fox de los mártires y habla sobre las personas puesto en la fogata, lo ponen así la fogata ahí abajo, y que como ya se va, cantan hasta que ya que mueren. Estas cosas, igual como en Hechos 16, estaban en la cárcel y ¿qué hacen? Cantan. ¿Por qué? Porque están desanimados y cantando se animan. Primer año que yo llegué a México ya tuve muy, muy pocos recursos. Lo que ya que gasté en el departamento chiquito que lo tenía de una sola recámara, y lo que pagué ahí en la escuela de idiomas, me repasó lo que entraba. O sea, no tuve nada para comida. Tuve que pagar el seguro del coche y tampoco no tuve. Pues no, ya que estaba, pero muy, muy triste. Y esta vida ya que pues Dios me mandó gente para ayudarme y para invitarme a comer y cosas así. Y así es como yo sobreviví el primer año. Pero ¿sabes lo que encontré? Ya que pues yo vivía solo, no, yo no estaba casado. Vivía solo y pues luego ahí en cuando hablamos así sobre el domingo, pues ya era el punto alto en mi vida, porque la verdad es cuando ya que me sentí bien, pero luego lunes ya que me cayó una depresión. Pues fin de cuentas ya leí mi Biblia, se me ayudó mucho, pero ya lo que realmente me ayudó mucho más es que agarré un himnario y empecé a cantar. Lo horrible que canto, lo feo que ya yo puedo recordar los tonos,
yo empecé a cantar, y los que no recordaba ya, yo brinqué, canté otros. Y sabes qué, cada vez que yo entré en depresión, canté. Lo saco y empiezo a cantar, y después de tercer himno, cuarto himno, yo no estaba deprimido. ¿Por qué? Porque estas cosas se anima el alma. Son las verdades de Dios, puesto en una forma para que se pega a la mente y también se motiva y que conmueve las emociones del corazón. Esto es porque nosotros hacemos esto en los servicios. Esto es porque Dios lo manda. Pero ¿qué pasa? Una persona es dado a la depresión, ¿y qué hace? No viene a la iglesia, se queda en la casa. Cuando se queda en la casa, ¿qué pasó? La depresión ya se hace crítico. El remedio está ahí, pero uno no lo busca. Tú tienes dolor de cabeza y vas para ir en la casa y no lo tomas, pues ya, qué tonto eres. Hay remedios para eso, muy fácil. Nada más tomar el remedio y no lo hacemos. Cuando nosotros enfocamos en eso de los servicios, todo esto era algo de enfocarse espiritualmente ayudándonos. La acción de gracias. Acción de gracias, es muy importante que cada persona da acción de gracias. ¿Por qué? Porque piensa no en lo malo de la vida, sino en lo bueno, lo que Dios te ha hecho. Y eso es lo que realmente, cuando empiezas a ver todo lo bueno, se hace muy chiquito lo malo. Esta expresa, o sea, depresión es simplemente una cosa, es una sola cosa. Satanás viene atrás de ti y que te dice muy, muy quietecita, dice, Dios no te quiere. No importa tú a Dios, no importas a Dios. Y nosotros empezamos a pensar, sí, es cierto. ¿Qué problemas que tienes y Dios ya ni se fija en ti? Pero en realidad, Dios nos da mucho. Y si enfocamos en lo mucho que Dios nos da, por dar acción de gracias, entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a enfocar en lo bueno. Y se va a levantar, se va la depresión. ¿Y qué es el fin de la depresión? Suicidio. No. Cuando nosotros entramos en el gozo, la paz de Dios, el placer así de que Dios nos da, todas esas cosas se pasan cuando nosotros a la verdad estamos bien con Dios, enfocamos en esta relación con Dios, dando gracias, dando exaltación a Dios en la forma de adoración y alabanza, y esto hace algo a nuestro espíritu, hace algo a nuestra alma. Y todo esto, cítrico de esto, es la predicación de la palabra de Dios y la animación por los himnos. 1 Corintios 14, otra vez, 25-26. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, etc. Háganse bien todo para edificación. Hablando sobre lo que debe estar pasando en los cultos. Lo oculto del corazón, los problemas, se revelan. Y se revelan por la postración. O sea, esta es parte de la humillación que hacemos delante de Dios. Posándose sobre el rostro, adorará a Dios. Este es el punto. Dios quiere que nosotros en humildad delante de Él estamos adorándole. ¿Y cómo? Pues con salmos, con doctrina, con enseñanza, con exhortaciones, con estas cosas. En Efesios 5, 17 hasta 20. Por tanto, no seáis insensatos, o sea, no entendiendo cómo funcionan esas cosas, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué hacemos en las predicaciones, en los himnos, en todo? Estamos declarando con quién que tenemos de tratar, Dios, la persona de Dios, el carácter de Dios. Dios no es mentiroso y no te hace promesas que no cumple.
Dios es una persona en que Él cumple con su ser, con sus principios. Él es una persona de nobleza, es una persona en que Él da misericordia y perdón a los que se humillan delante de Él. La condición es humillación, que nosotros no queremos. Somos soberbios, somos arrogantes y no queremos humillarnos delante de Dios, y por eso ya las cosas van mal en nuestras vidas. Entonces, cuando uno se sujete a Dios, entonces esto, todo se viene primero con el intelecto, que Dios nos dice las cosas, meditamos como comimos, machacamos las cosas, y luego lo que saca provecho de ello es espiritualmente. Entendemos las palabras, pero luego nos hace así real a nosotros. Dice, entendiéndolo, ¿cuál es la voluntad del Señor? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión o pecado, antes bien sed llenos del Espíritu. Habla sobre un borracho. Un borracho no puede ser poquito borracho. Cuando ya se pase el límite, simplemente el alcohol se controla la vida. Todo lo que toca al borracho, su hablar, su caminar, sus modales, todo lo que se toca de una persona, el alcohol ya lo afecta todo. Ok, no seamos llenos de alcohol donde hay pecado, sino seamos llenos del Espíritu. Que el Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu Santo hace para que nosotros seamos santos, debe saturar nuestras vidas en todos los puntos. Dice, sed llenos del Espíritu Santo, y luego hablando entre vosotros con salmos y con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas se enfocan, se embonan uno con el otro. La predicación de la palabra de Dios no sirve nada si no lo pones en práctica. De ponerlo en práctica tiene que ver con animarse, en entenderlo y luego animarse. Exhortación para que nosotros, enseñanza, exhortación. Haciendo estas cosas nosotros, y que pues Pablo lo inserta con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando, dando gracias del corazón. Hermanos, el pueblo de Dios que canta así las alabanzas de Dios, las adoraciones a Dios, los himnos, es el pueblo que agrada a Dios, y a ellos le afecta por el bien. ¿Cómo te afecta estos cantos? ¿Te hace sonso? Pues mucha repetición con volumen excesivamente alto no sirve. ¿Por qué? Te hace sonso. ¿Para qué hace así el ritmo de rock and roll? ¿Qué te hace? Te hace mover el cuerpo, pero y esto es un gusto para muchos, para casi todos. Te hace mover el cuerpo, pero a fin de cuentas no te hace reflexionar y reflejar sobre tu vida y la voluntad de Dios y tu cumplimiento para dar consolación de lo que estás haciendo bien, con tu cumplimiento con la palabra de Dios, o regaño y convicción porque no lo cumplo con la palabra de Dios. Rock and roll no hace eso. No es música para contemplar, es música para no pensar. Y otra vez lo vemos, lo mismo. Recreación es de ser reesforzado, reanimado, de tener más fuerza y de tener más ánimos. Pero diversión te distrae de lo que debes estar haciendo y luego un día tienes que regresarlo. Uno ya que termina la semana, ¿y qué hace? Busca diversión, distracción. Hasta que el lunes, cuando ya que tiene que regresar. Y nosotros ponemos así apagamos el coche de nuestra vida espiritual cuando estamos en la diversión, cuando estamos en eso de la distracción, entretenimiento. no estamos pensando, no estamos haciendo, estamos sintiendo solamente. ¿Qué son las diversiones? Se va a una montaña para esquiar, se va a un lago para esquiar, se va a hacer cosas que ya uno tiene experiencias sin pensar realmente. Es por las experiencias. Se va a la montaña rusa porque quiere así de sentir como ya que estás cayendo. Todas esas cosas son cosas en que nosotros ponemos en neutral nuestras mentes. Son cosas que nos distraen. Ahora, ¿qué es un himno? Es algo, y mucha gente canta los himnos sin pensar. Están en neutral su mente, está en neutral su espíritu. Y cantan y dicen las palabras y están como los católicos rezando. Así no debe ser. Dios lo hizo estas cosas para conmovernos espiritualmente. Y la conmoción no es por la música, sino por el mensaje. La verdad de Dios que me impacta y me afecta de tal forma que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, estoy todavía impactado y que sigo siendo impactado por la palabra de Dios que me transforma de lo que soy realmente, de una cosa mugrosa, para transformarme a ser el Hijo de Dios, un cristiano, un pequeño Cristo, alguien quien que modela su vida y vive después, hacia atrás, siguiendo el patrón de Cristo. Esto es la función de la música, de esto de los himnos, de los salmos, de los cantos. Estas cosas son cosas que a la verdad nos afecta por el bien si lo haces como debe ser, cantando buena música, buen himnos que tienen mensajes bíblicos que se exhorta a uno, y esto recrea el espíritu para que la vida no sea un pesadez sino un placer. Y lo que vemos es que todo el mundo tiene pesadez de la vida. Esto sí es. Y eso es porque nosotros no entramos realmente en adoración a Dios. No vamos a alabanza a Dios. Venimos, sentamos, estamos dormidos y luego se termina y se va. Es un club social. ¿Por qué? Porque no nos deja esas cosas de afectarnos espiritualmente. Ese tiene que ser. Si queremos la bendición de Dios, si queremos la fuerza de Dios, tenemos que embonar con lo que Dios quiere. Y parte de esto es un grupo local que se llama iglesia, donde venimos con otros hermanos y exhortamos unos a otros. Esa exhortación es porque creemos lo que estamos cantando, porque recibimos la enseñanza, ¿verdad? Participamos, que dejamos que esas cosas buenas nos afecten.